En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en Colombia. Este fin de semana es puente festivo. Muchas personas seguramente viajarán por este país hermoso que es nuestro territorio nacional. Y mientras tanto, nosotros los acompañamos desde Radio Nacional de Colombia, las 70 emisoras de paz en nuestro país, pero también a través del canal del Congreso. Luis, ¿en dónde más cree usted que nos están escuchando?
Bueno, Angelita, primero que todo, te saludo hoy este sábado, 6:30 de la mañana, acompañándote a ti, a nuestros oyentes. Sí, arrancamos hoy multiculturales, se me pega el costeño a veces. Pero te cuento, me preguntabas en cuáles emisoras. Te cuento que en San José del Guaviare nos pueden escuchar, en Florida, Valle del Cauca, Fonseca, La Guajira, Ituango, Antioquia, Algeciras, Huila, San Vicente del Caguán, el Tambo Cauca, el Cauca que se llama el Cauca, que ha habido momentos difíciles, Fundación Magdalena, Bojayá, Chocó, entre otros municipios, como dices, son 70 emisoras donde nos pueden escuchar y también a través del Canal Congreso nos pueden ver, Angelita. Entonces, esta semana muy movida en la Cámara de Representantes, en el Congreso. Arranquemos, Angelita.
Claro que sí. Hay que enviarle un saludo muy especial a todas las personas que están atravesando crisis por esto del invierno y también, obviamente, por la violencia. Un abrazo fraterno, los amamos muchísimo. De verdad, para nosotros es un privilegio llegar hasta sus hogares. Y vamos a arrancar con un tema importante, y es que el Senado aprobó la reforma laboral con todas las exigencias de Petro y luego hunde pues, la consulta popular. ¿Qué pasa con esto? Hay aumento de los recargos nocturnos para todas las empresas. También se garantiza el 100% en los festivos y dominicales. A algunos empresarios les ha caído mal la noticia, pero a los trabajadores obviamente bien. Se devuelve el contrato laboral a los aprendices del SENA, que es muy importante. Fue una noticia que se celebró demasiado. Y se elimina la posibilidad de la contratación por hora, lo cual reivindica pues, los derechos también de los trabajadores en Colombia.
Bueno, Angelita, y ante este preciso este tema que acabamos de escuchar de la reforma laboral, se pronunció el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, en su sección Jaime Raúl Responde. Entonces escuchemos al presidente de la Cámara.
Luego de la designación de los representantes María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño como conciliadores de esa corporación para llegar a acuerdos con sus homólogos designados por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca Torres, reiteró su compromiso de presentar y votar el informe, subrayando que la decisión final dependerá de la plenaria.
Finalmente, la decisión última la tienen por procedimiento legislativo las plenarias, tanto de Senado como de Cámara. Se elabora un informe, pero no quiere decir que ese informe se apruebe. Lo que sí les puedo asegurar o se niegue, esa es una decisión de la plenaria, tanto de Senado como de Cámara Autónoma. Lo que sí les puedo asegurar es que de parte del presidente de la Cámara no van a haber jugaditas. Ya están nombrados dos conciliadores y si hay informe, habrá citación para definir la votación de ese informe de conciliación de la reforma laboral.
En cuanto a la reforma pensional, Salamanca señaló que una vez sea conocido el fallo, será fundamental revisar el texto y debatirlo ampliamente, incluso en sesiones extraordinarias si es necesario, para garantizar una discusión a fondo y en beneficio del pueblo colombiano.
En concreto, lo que estoy diciendo frente a la reforma pensional es que esas sesiones sean amplias, es decir, que no se citen 2-3 días, porque hay que debatir. El gran logro de la Cámara de Representantes es que en todas las reformas que hemos sacado adelante han habido bastantes sesiones y se le ha dado garantías a todos los sectores para participar. Creo que esto lo podemos subsanar si el periodo de sesiones no es tan corto. Mi recomendación respetuosa también al Gobierno Nacional es que revisemos el texto, lo podamos debatir ampliamente en las sesiones extraordinarias y tomemos una decisión en favor del pueblo colombiano. Al final, y cierro con esto, lo que debe primar son los ciudadanos de nuestro país, las y los colombianos que esperan que nosotros nos pongamos de acuerdo y entreguemos leyes útiles en función de las necesidades en cada uno de los hogares de nuestro país.
Finalmente, el presidente hizo un llamado a la unidad y al diálogo, enfatizando la importancia de tramitar las diferencias de manera pacífica y responsable, especialmente en momentos de tensión nacional. Lo que debe primar son los ciudadanos de nuestro país, concluyó.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y siguiendo con este tema, Luis, la Corte Constitucional devuelve la reforma pensional al Congreso para un último trámite. Muchas personas no saben pues de lo que estamos hablando, así que le voy a pedir a usted que nos cuente qué es lo que sucede ahora, qué es lo que viene.
Bueno, así es, Angelita, mira. El alto tribunal ha ordenado al presidente de la Cámara de Representantes repetir la última votación, la última ronda, o sea, el cuarto debate. ¿Por qué? Porque hubo una demanda por este tema, porque en la discusión hubo una proposición de acoger el texto del Senado y votarlo como venía. Es decir, se dice que no hubo el suficiente debate y no se escucharon a todas las partes de la Cámara de Representantes. Entonces, la orden...
Le llama un vicio, ¿no?
Es un vicio de trámite, exactamente. Entonces, la Corte Constitucional lo que ordena es devolver al cuarto debate en la Cámara de Representantes de la plenaria para que vuelva y se debata toda la reforma pensional. Y en este caso, en oposición en Cámara, la representante y vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, se pronunció. Entonces, escuchemos a la vicepresidenta.
En mi tierra, Arauca, la palabra es un documento. A mí me enseñaron que a la gente tramposa no se le cree ni se le da la mano. Y cometimos el error de hacerlo con el pacto histórico, con Benedetti y el presidente Gustavo Petro. Se acordó construir consensos para salir de la crisis política reciente y enviar un mensaje que, pese a las diferencias, se puede construir. Los tres puntos fueron claros. Primero, ceder y aprobar la reforma laboral por consenso. Segundo, si se aprobaba, el gobierno retiraría el decretazo que viola la Constitución e impone una consulta popular. Y tercero, se votaría negativamente la segunda consulta popular presentada por Petro. Mientras nosotros, incluso bajo extorsión presidencial, cedimos y cumplimos con la aprobación de la reforma, el presidente no retiró el decretazo y tampoco cumplieron con votar negativamente la segunda consulta. De forma ruin y tramposa, la bancada del Pacto Histórico se retiró de la plenaria para romper el quórum mientras Benedetti intentaba sacar a otros senadores del recinto para impedir el pronunciamiento del Senado y dejar viva esa segunda consulta popular. Es indignante cómo idearon esta trampa, disfrazándola de desescalar el lenguaje y construir en la diferencia, solo para apuñalar por la espalda a quienes sí cumplimos. Pero Dios es bueno y el tiro le salió por la culata. Sin ellos logramos mantener el quórum y negar la segunda consulta popular de Petro. Tramposos.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
En otras noticias, se llevó a cabo la audiencia pública por la defensa de la vida, el agua y el territorio en el municipio de Socha, en el departamento de Boyacá. Las comunidades, le cuento, denunciaron presuntas irregularidades de algunas empresas mineras que obviamente han hecho muchas cosas en el territorio en el tema de exploración y explotación del carbón, y esto estaría provocando una contaminación de las fuentes hídricas en el territorio. En el lugar de la noticia estuvo Nelson Yamit Soledad.
La audiencia pública ambiental, llevada a cabo recientemente en el municipio de Socha, abre un espacio de diálogo constructivo, permitiendo abordar preocupaciones sobre el impacto de la minería del carbón en el páramo de Pisba y las fuentes hídricas locales. Durante el espacio se escucharon los diferentes puntos de vista del sector minero, del sector ambiental y de la comunidad en general, buscando un entendimiento integral de la situación.
A sabiendas de que el páramo no está delimitado, varias licencias ambientales que han generado esta problemática.
Acudo a esta audiencia pública con el sentimiento de preocupación profunda e indignación por el futuro del páramo de Pisba.
Nuestra industria también es responsable y de ello dan cuenta no solamente las cifras, señores congresistas, también los proyectos y todas las regiones que crecen y progresan también por la minería.
El representante a la Cámara, Pedro Suárez Vaca, quien presidió la sesión, entrega su balance sobre la jornada.
con el compromiso de las empresas mineras, con el compromiso de las comunidades, con el compromiso de las autoridades locales, departamentales y nacionales, en que vamos a emprender un trabajo conjunto para lograr que se pueda coordinar la actividad minera y con el respeto absoluto por el medio ambiente, por el agua y la vida, por el páramo.
Los insumos y perspectivas compartidas durante el encuentro son fundamentales para orientar futuras decisiones que buscan armonizar la protección ecológica con las necesidades socioeconómicas de la comunidad.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Tenemos desde el programa pasado venimos trayendo invitados a la cabina.
Sí. Y hoy como te tengo un rendicuentas chiquito.
Estamos haciendo rendición de cuentas a favor de que se está acabando este periodo legislativo, ¿no?
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
Entonces, para este programa te tengo un invitado muy especial.
¿Quién es?
Del Cauca, Pacto Histórico, indígena, el Repre Hermes Petri.
El sombrero, además, que lo caracteriza.
El sombrero lo describe. Sin sombrero estaba diciendo litica, no me reconocen en el Cauca. Repre, ¿cómo está usted el día de hoy?
Oh, bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Repre, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle, ¿cuál ha sido su mejor lucha legislativa?
Bueno, creo que, por ejemplo, fueron cuatro puntos los que planteamos en la campaña. Uh-huh. Uno, el tema agrario, la reforma agraria, porque vengo del campo y esa lucha siempre le hemos dado en el marco del territorio. El otro punto fue la reforma a la salud. Inclusive en el movimiento indígena desde el 2017, como legislamos dentro de los territorios, nos habíamos declarado en desobediencia a la ley 100. Sí. Por el mismo sistema que no es suficiente en el ejercicio de la materialización, como las políticas que nosotros venimos trabajando, que es el SISPI, el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural. El otro punto que siempre he pensado, y creo que el tema del modelo de la educación hay que cambiarlo en el país. La educación es un punto fundamental y siempre he pensado que si la gente se educa mucho más, tiene más posibilidades de ir a las universidades, pues es más crítico y cada día es menos incauto. Entonces son temas, puntos fundamentales. Y el otro escenario, el tema de la paz, que es otro de los puntos, porque vivimos un conflicto muy triste, lastimosamente, en el departamento del Cauca, un departamento tan rico con todos los pisos térmicos. Es el único departamento que tiene mar, pero no conocemos el mar. Entonces, esas son las ironías de la vida del departamento del Cauca, porque de ahí detrás de la cordillera central está el mar. Tenemos tres municipios en el mar, pero no tenemos vías hacia el mar.
La Mercedes tocaba un punto muy importante y era la paz y el conflicto del Cauca. Últimamente ha estado complicado el tema. ¿Qué opina usted de los grupos armados? ¿Sí tienen voluntad de paz o más bien están embolatando el tema?
Bueno, yo pienso que los grupos armados pues perdieron el horizonte a una política revolucionaria. Yo creo que las antiguas FARC tenía una visión revolucionaria en donde planteaba la lucha armada, pero pues también un sistema de cambio de las políticas de la nación. Hoy vemos los grupos armados es más por el interés de tener un mando, no de luchar por el pueblo. Porque, o sea, uno no entiende, y yo le he dicho públicamente en los distintos medios, yo no puedo decir que estoy luchando por un pueblo matando a un presidente de junta comunal.
Claro.
Porque el presidente sale a poner su postura frente al tema, pues, que no está bien. O matando a un gobernador de un cabildo. O asesinando a un guardia indígena. Porque el guardia defiende su territorio, su autonomía, junto a la comunidad. Entonces, asesinarlo, acusándolo de que pertenece a un grupo armado, pues eso no tiene lógica de revolución. Entonces, los grupos armados hoy no, o sea, yo no les veo un tema de primer lugar, una ideología clara en el tema revolucionario y tampoco una voluntad de paz. O sea, no hay una voluntad de paz, porque es que hoy el gobierno ha planteado unos puntos para el tema de desescalar el conflicto. El Congreso de la República y toda la pelea que dimos con esa ley de la paz total, la herramienta que le entregamos al gobierno, para ir a dialogar, a conversar. Y claro que hay falencias también, yo pienso que hay falencias también en el gobierno, por ejemplo. Y no es que yo no defienda al gobierno, pero por ejemplo a Oti Patiño, ¿eh? O sea, no está cumpliendo su función, yo lo he dicho públicamente. Digo, no es posible que el movimiento indígena haya llegado hasta Bogotá y no haya salido a atender ahí el año anterior. Entonces creo que el presidente también está fallando ahí en que es rápido de cambiar a alguien que se ponga al frente, que se vaya a las regiones, que se acompañe la sociedad civil de la comunidad. Y con estos grupos armados, pues hay que desescalar el conflicto en el marco del diálogo. Porque es que, por ejemplo, siempre he pensado, si vamos, no es que vamos a echar plomo, también echar plomo, pues, o sea, la violencia siempre va a generar
más violencia.
Más violencia, y eso es imposible. Y es que
un recurso de incompetencia, es cuando ya no le queda a uno nada más.
Es un tema muy, muy complejo, y creo que la única salida, y siempre lo he pensado, es el diálogo, aunque muchos compañeros no lo piensan así, es que es echarle plomo. Pero es que el tema también es un negocio, la guerra en este país.
Desafortunadamente. En este país y en el mundo entero.
En el mundo, y por eso vemos hoy el tema del dominio, el tema del poder, vía las armas, y no hay una voluntad de paz realmente de estos grupos. Ojalá reflexionen, y yo lo he hecho públicamente en las emisoras allá, y en un micrófono también ante las asambleas en las comunidades. Puede ser que no les guste mi postura, pero yo siempre los he invitado a la reflexión.
Claro.
¿Por qué no reflexionan? ¿Por qué no se dialoga? ¿Por qué no se conversa? Y es que es muy difícil, o sea, no es posible que hoy haya un gobierno alternativo tratando de buscar soluciones y entonces salen los grupos armados a darle la razón al uribismo, por ejemplo. Entonces uno no entiende a estos grupos armados en el tema de cómo actúan.
Sí.
No se habla de esas realidades, y hoy que estamos hablando en este ejercicio del sistema de salud propio, intercultural, pues se habla de todos esos escenarios. Y eso no quiere decir que entonces nos vamos a ir a retroceder hacia atrás, ¿no? Pues si en el mundo occidental puede estar el científico, hay que avanzar en ese ejercicio.
Claro.
Las discusiones, pero no nos corten nuestros usos y costumbres, nuestras raíces, nuestra sabiduría ancestral. O como alguien viene a decir que es que tomarse un agua de rimoncillo o una aromática es pecado, pues.
O que es brujería.
O que es brujería.
Y aparte que en todos lados se toma, o sea, si independiente. A mí de chiquito me daban agüita de hierbas.
Claro.
Para
y Juanes, estómago, ¿por qué cree que hizo la canción del yerbatero?
Total, entonces,
no, no, y la ideología que tenga o lo que sea, yo pienso que. Ahora, va y se compra una pasta y le decían, un día una discusión. Si va y compras una pasta, pues esa pasta puede traer algo de heroína y hasta de.
Claro. De morfina para
de
el
morfina,
dolor, por ejemplo.
Para el dolor.
Claro.
¿Y de dónde sale? Pues de la marihuana. Entonces. Se compra la pasta en la droguería, pero entonces allá que tiene la mata, la hoja de coca para el dolor de muela, entonces eso es pecado. Entonces, son discusiones que se dan al interior de los territorios.
Y son profundas.
De las comunidades. Y que nuestra idea es seguir avanzando en ese escenario, sin obligar a nadie. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer. Para eso la Constitución nos dejó una libertad. Es un Estado social de derecho.
Uh-huh.
Libre en su creencia, libre en su pensamiento, libre en su forma de expresar y de infundir su ideología, si es posible, como le dice el artículo 18 de la Constitución. Entonces, son muchos de los aparte. Inclusive ahorita nomás venimos de estar en un debate este proyecto de ley de la libertad religiosa, que se proteja el tema de los principios, el tema de la construcción del tejido social. Y pues a veces habían congresistas que no, es que eso no se puede, inclusive y recusar una congresista por su creencia, pues yo eso digo, oye, tampoco lo comparto, uno puede ser cerrado, pero no tanto. Entonces ninguno podría presentar un proyecto de ley, entonces ningún católico puede llegar allá.
Claro.
Y si otros son católicos, entonces recusado, que porque soy católico.
Sí, ya por la creencia.
Sí.
Entonces, yo digo, eso ya es el colmo, o sea, no podemos llegar al extremo, así como se presenta un proyecto de ley para los diversos sexuales. Se me olvidó el nombre de LGTBIQ+. O sea, si hasta para eso hay proyecto de ley y se discute en todo ese escenario, y entonces salen, es que ahorita se ha recusado que porque es católico, porque cree en X o Y religión, pues yo decía, no, o sea, hasta
no,
ya
aguanta.
No puede llegar el Congreso, porque para eso la Constitución nos dio una libertad.
Sí, señor.
O sea, para las gentes territoriales, y que los decretos ya salieron, esperamos avanzar, discutir ese escenario y pues. Lastimosamente el artículo 330, el 329 es muy claro, o sea, las comunidades indígenas, sus territorios tienen que regular administrativamente, ambientalmente y la autonomía de sus autoridades, pero resulta que aún no lo aceptan y el Congreso nunca lo va a legislar. Y ahora hay unos puntos muy excelentes en los que yo siempre discuto el 246. Digo, si a mí la Constitución me dice que yo debo actuar de acuerdo a mis procedimientos internos en los territorios. Y ahora, por ejemplo, si se da la ley 89, que aunque la Corte lo declarará inexequible varios artículos, hay un artículo que sigue vigente, la ley 89 de 1890, en donde dice que las comunidades indígenas deben regirse por sus normas propias y no aplicarán las leyes de la República. O sea, normas como esas que generan muchísima polémica, pero están vigentes, que nos ha servido mucho para las comunidades y pues que seguiremos haciendo el ejercicio.
Hay que abrir un campito más para que el Repre venga y hable, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muy amable.
Gracias.
Muchas gracias, Repre.
Me dejaron picar la lengua.
para la otra, Repre. Gracias.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Y la Comisión Sexta destacó la aprobación en primer debate de la nueva reforma a la Ley de Cultura, muy importante también, que tiene como objetivo fortalecer los campos de investigación, producción, pero de algo que nos hace mucha falta en Colombia, y es la circulación. Es decir, que si usted tiene una obra de teatro, porque además le quiero contar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que Luis Miguel le apuesta al tema de teatro, pues que usted pueda circular en Cúcuta, que pueda ir a Bucaramanga, que haya como una agenda pues para que los proyectos vayan a todas las partes de nuestro país y también de manera internacional. John Fabio Mesa nos da más detalles.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
La propuesta incluye la expansión de sectores como las artes vivas comunitarias, las culturas emergentes, el arte digital y el turismo cultural que no se encuentran contemplados en la actual ley.
Con un enfoque de reequilibrio e inclusión, el proyecto le apuesta a la diversidad identitaria de los 32 departamentos del país.
Dorina Hernández, representante de Bolívar por el Pacto Histórico, afirmó enseguida.
Incluye a las poblaciones, mayor fortaleza a los pueblos étnicos, a la población LGTBIQ+, a las mujeres, es una ley antirracista, anticlasista, tiene beneficio para todo el sector cultural, estímulos, pero también para los periodistas, para los comunicadores independientes, alternativos.
Esta iniciativa amplía la financiación de nuevos proyectos, carpeta de estímulo a los artistas, incluyendo beneficios tributarios y la creación del bono cultura.
Daniel Carvalho, representante de Antioquia por Centro Esperanza, expresó al instante.
Nuevas realidades como las nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, que para muchos artistas y creativos es una amenaza. Entonces, en general es un proyecto bastante amplio con más de 80 artículos que busca actualizar la normativa para un sector cultural colombiano que es brillante, es muy talentoso, pero que también padece muchas dificultades.
Cristóbal Angulo, representante de Antioquia por el Partido Liberal, indicó lo siguiente.
Ese es el objetivo principal, que nosotros podamos tener en los colombianos una ley general de cultura para que podamos abrir las puertas a las instituciones educativas, al Ministerio de Cultura y a todos los colombianos para poder practicar una cultura que se está perdiendo en nuestro país.
Según los ponentes, la denominada Ley que nos une adapta al sector de la cultura a los desafíos del siglo XXI, como el cambio generacional, el cambio climático, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, qué importante este tema. Como lo dices, yo también me dedico un poco a las artes escénicas y he visto de primera mano cómo grandes talentos se pierden y pierden sus obras por no tener la oportunidad de recorrer el país, de generar recursos.
De mostrarse.
Entonces, importantísimo esto que pase. Bueno, Angelita, terminamos un sábado más con la información de la Cámara de Representantes y quiero volver a recordarle a todos los que nos ven y nos oyen que pueden volver a escuchar este programa a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, y en la cama y en la página de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.co.co.
En la cama. Bueno, en la cama sí, muchas personas
también
nos están escuchando
en el carro, el que va viajando, el que nos escuche. Y que nos vuelva a ver. Mañana también repetimos, ¿no? Repetimos a las 6 de la mañana, también si se perdió en el canal Congreso, entonces para que estén pendientes.
Claro que sí. Y Enseñar Colombia, pueden escuchar nuestra crónica además con historias de vida que merecen ser contadas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta sus salas, hasta sus casas, hasta sus cocinas. Qué rico es cocinar escuchando radio a través de Radio Nacional de Colombia. Esto es Frecuencia Legislativa.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.